que miro. Gente, te respiro. Gente, te acerco mis manos y te siento. Gente, de un lugar distante nace tu consciente. Con mi cercanete te abrazo y te tomo.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 3 de octubre. Y es por eso que a
veces me gusta esperarte. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con ellas. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos a ir a una nueva aventura.
Ah, aventureros estamos.
Aventurero.
Al otro lado del hilo telefónico están el señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, amigas y amigos. Si un año después surgen los mismos conflictos, es que nada se ha resuelto.
Exactamente. Gracias. Yo creo que han empeorado, pero bueno, en fin. Y también está Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches. Ya parece que el otoño sí que está entrando, ¿o no?
Esto es una primavera, ¿eh?
¿Primavera?
Sí, como en el sur. En el sur están a 7 grados y nosotros a 23. Quiere decir que se ha cambiado. El tema del cambio climático viene bravo, ¿eh? Sí. Y en el estudio José Couso, hoy tenemos a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches.
De Mundo Sin Guerras, es en violencia. A Rubén Sánchez. Hola, Rubén.
Hola, Hortensia.
Y a una servidora, Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 211, quinto de nuestra sexta temporada.
Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza y por la Xunta, que no nos deja emitir en frecuencia modulada.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.cuacfm.org o con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet.
Y vamos con el editorial. La lucha de Cuac FM por el derecho a comunicar. El derecho a comunicar está recogido como derecho fundamental en la Constitución Española en su artículo 20, que dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Sin embargo, hace ya un año que la Junta de Galicia nos amenazó con una multa por emitir sin licencia. Licencia que tenemos solicitada reiteradamente desde que se pueden solicitar. La Junta, que hace 7 años que tenía un plazo para conceder las licencias del espacio radioeléctrico gallego y que aún no lo ha hecho, no ha concedido ninguna licencia. Nos amenazó con una multa de entre 100.001 euros y 200.000 euros.
Inmediatamente dejamos de emitir por frecuencia modulada. Por internet la emisión es totalmente libre. Y presentamos recurso. Nos contestaron que archivaban la posible multa, pero que no se nos ocurriera volver a emitir por frecuencia modulada. Recurrimos ante la justicia porque se nos está negando un derecho fundamental. Además, añadimos nosotros, muy arbitrariamente. Y la Fiscalía ha hecho un informe vinculado al recurso ante el contencioso administrativo en el que nos da la razón. Se nos está impidiendo ejercer el derecho fundamental a la comunicación.
Recientemente, la Junta de Andalucía ha promulgado una ley que regularizará a los medios comunitarios que estuvieran emitiendo desde antes del 2010. También van con retraso en Andalucía, pero por lo menos nuestros compañeros andaluces más antiguos ya salen del limbo jurídico en el que estaban.
¿Cuándo hará lo mismo la Junta de Galicia? ¿Hará falta una sentencia del contencioso administrativo para que la Junta deje de atacar nuestro derecho fundamental a la comunicación?
Esperamos poder daros pronto buenas noticias al respecto.
Esperamos.
Esperamos. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana traemos una noticia escrita por Esteban Zapata en la página de información presenza.com que nos dice: una marea verde por el aborto libre crece en Ecuador. Con la consigna educación sexual para prevenir, anticonceptivos para disfrutar, aborto libre para no morir, colectivos en defensa de los derechos de las mujeres y las personas gestantes y la ciudadanía en general se convocaron este viernes 28 de septiembre para exigir el aborto libre en Ecuador. Desde las 5 de la tarde una lluvia de color verde, que no tardó en convertirse en marea, se organizó fuera de la Fiscalía General del Estado para ultimar detalles y emprender el recorrido hacia el Palacio de Carondelet. Con una sensación generalizada de alegría, niñas, jóvenes y adultas preparan sus carteles, se pintan la cara y amarran los pañuelos verdes, que se ha convertido en el símbolo de la lucha en favor del aborto a nivel mundial. También reparten las consignas y recomendaciones para permanecer cuidadas durante toda la marcha. En el manifiesto del día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina, el colectivo organizador menciona que las actuales leyes que penalizan el aborto solo han servido para criminalizar la práctica sin generar mejores condiciones de vida para las mujeres y personas en capacidad de gestar, golpeando sobre todo a las mujeres más empobrecidas. Por esto, penalizar el aborto es penalizar la pobreza. Las mujeres inician el recorrido al son de los tambores y con canciones que llaman a enfrentar un sistema manejado y controlado por el machismo en todas sus escalas. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Se escucha en todas la columna de la gente que avanza por la avenida 12 de octubre hacia la Asamblea Nacional. Y también, si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley, al ritmo del carnavalito. Los últimos rayos de sol desaparecen, pero las bengalas de humo verde marchan el camino para continuar, marcan el camino para continuar. Después de una breve escala en la maternidad, Isidro Ayora, la ola verde que sigue creciendo avanza por el Parque de la Alameda para regresar en el centro histórico de Quito. Nada detiene la caminata de emancipación. El miedo nunca conquista derechos, dice el cartel de una de las manifestantes, mientras otro cartel recuerda que legalizar el aborto no obliga a abortar a nadie. Según los datos de la comisión organizadora de la marcha, en el país, Ecuador, más de 300 mujeres han sido enjuiciadas en los últimos años por haber abortado, ejerciendo poder y violencia sobre aquellas mujeres que toman esta decisión. Por eso exigen que la Fiscalía cese la persecución sobre quienes decidimos por nuestros cuerpos. Llega la noche y la marcha continúa. La marea verde avanza por el centro de Quito y seguirá avanzando hasta lograr que el Estado ecuatoriano y el resto de países de la región comprenda que legalizar el aborto es un tema de salud pública prioritario y urgente, que debe facilitar el acceso de las mujeres y personas con posibilidad de gestar a servicios de salud integrales, oportunos y amigables. Este 28 de septiembre fue un día de lucha en América Latina y el Caribe que recuerda y que es un homenaje absolutamente premeditado al final de la esclavitud.
Pues sí, a ver, digo yo, estaban pensando, ¿no? Siempre los hombres son los que manejan todo lo que tiene que ver con la mujer, con las normas salariales, con la enseñanza, con los puestos de trabajo. Son los hombres generalmente los que regulan todo. Pero yo creo que ya es tiempo de que no regulen nada que tenga que ver con nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo. Eso es nuestra decisión. Abortar o no abortar.
Nos hemos quedado todos así mirándonos. Diciendo. Hombre, aquí lo hemos regulado. Lo hemos regulado permitiéndolo y dándole unas condiciones, ¿no? No digo los hombres, digo entre hombres y mujeres lo hemos hecho.
Bueno.
Es el sistema patriarcal, ¿no? Claro. Esa mentalidad que encuadra un estilo de vida, ¿no? Porque hay muchas mujeres que también abogan por el no al aborto, ¿no? O sea, tienen esa mentalidad también patriarcal, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es un tema más que de hombres y de mujeres, de machismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en general el machismo viene de los hombres. Sí, sí, sí. Sí, pero claro, no vamos a hacer un parlamento solo de mujeres para que legisle los temas de mujeres.
No.
¿No?
No.
El tema es que se reconozca el derecho al aborto, entiendo yo.
Exactamente.
Qué buena noticia la de Quito.
Pues sí.
Parece que la cosa fue en toda Latinoamérica, bueno. Que en Brasil también sí. Fue tremendo, en Argentina también.
Sí, en Argentina fue muy grande también, sí.
Me imagino que en Uruguay también, no sé cómo... ¿Has tenido noticias de Uruguay?
No, hoy no, pero había visto días anteriores que había un llamado a hacer la marcha.
Sí, 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 era en toda Latinoamérica. Sí. La otra vez que empezaron en Argentina con el lío fue el famoso Ni Una Menos,
sí.
Que terminó en España, claro, en el 8 de marzo, con huelga y sí. Todo, ¿no? Cuidado porque a veces vienen unas olas de allá...
Es el océano.
Que
las aguas
aquí.
Suben y bajan.
Y qué bueno que lleguen esas olas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, este es un tema que aquí ya está.
Ya, bueno.
Afortunadamente.
Esa parte nada más.
Esa parte.
Esa parte nada más. Nos quedan todas las otras.
A mí me recuerda eso, que estamos en un momento donde es un momento histórico para la mujer, ¿no? Y llevamos, no es de ahora, viene de ahí atrás y está yendo hacia adelante, ¿no? Y esto es un reflejo más, ¿no?
Sí, sí, es una expresión.
Indicadores.
Pero está, es que más son como ya de lucha activa, son como 150 años, si no me equivoco, de lucha activa de la mujer.
Sí, no más.
Bueno, más, pero bien.
Más que las sufragistas ya empezaron hace más de un siglo, ¿no?
Hoy escuché en las noticias que estaban hablando de que los consejos de administración tengan que tener también por ley un 50% de mujeres o algo así.
Están hablando de aprobar una ley así en España.
Sí, yo lo veía bien no, también eso.
Sí.
Sí, porque dicen que por otro lado las mujeres empresarias son bastante productivas, o sea que no es un tema de género, ¿no? Es un tema de capacidades.
Es un tema de que produce mucho.
Quedó medio raro, cuidado. Carlos. Quedó medio raro, Carlos.
Todo el valor central.
Cuidado, son productivas económicamente, que cada uno que entienda lo que quiera, vamos. Sí, bueno, pero sí, dentro del contexto está claro, vamos.
No digo que no dejamos de seguir dentro del encuadre de un valor central, sí, ¿no? Que es el dinero. Y dice, claro, espera, vamos.
Claro, en un sistema de explotación, claro, que la mujer sea buena explotadora, pues tampoco nos alegra,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hombre, pero qué duda cabe que si se ponen a ello lo hacen estupendamente.
Ojalá que la mujer no imite el sistema patriarcal, porque yo tengo la experiencia de jefas, ¿no?
Sí, sin embargo, que en la vida que tienen te encuentras con un montón de mujeres en muchos ámbitos de la vida y es fenómeno, o sea, son muy eficaces y hacen bien su trabajo como cualquier persona, vamos, no hay duda en eso.
Bueno, claro, tenemos una dirigiendo uno de los bancos más importantes de España, ¿no?
Sí, para mí no es un modelo, ¿no?
No.
Ni la del FMI, ni la del Fondo Monetario Internacional. Es como, yo creo que esa sigue un modelo muy determinado, que no tiene mucho que ver con el feminismo, ¿no?
Y también tenemos otra dirigiendo la marca de ropa más famosa.
En fin.
Una cosa, antes de cambiar de tema, ya que sois tantos que no me dejáis hablar.
Dale.
Que ya hay una ley en España que no obliga, sino que sugiere. Se hace esa sugerencia de que en los consejos de administración haya una representación paritaria, pero sí que por lo menos 60-40, ¿no? Que sea esa la proporción. Es, no sé si es del 2009, 2007, ahora no recuerdo de cuándo es esa ley. Es una recomendación que no es de ayer, que hace tiempo, pero que muy poquitas empresas, pues debe ser que eso, las recomendaciones son para no tomarlas en serio. Es lo que suele pasar, ¿no? Pero bueno, que ya está esa idea desde hace tiempo pululando en la legislación española, que las mujeres estén también en los puestos altos, porque en los puestos intermedios, por ejemplo, en la administración pública son la gran mayoría, ¿no?
Para que no le faltara nada a la manifestación, varias artistas por el aborto legal sacaron una canción titulada Vamos Ya, que vamos ya a escuchar nosotros. Son Gloria Carrá, Hilda Lizarazu, Marilina Ross, Mariana Baraj, Celsa Mel Gowland, Patricia Olivera, Martina Ulrich, Pampi Torre, Silvana Albano. Vamos ya.
Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos, cantando juntas.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes seguirnos en www.cuacfm.org. También con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que sigues ahí.
Y estamos hoy con Marisa Fernández. Ayer era el Día Internacional de la No Violencia y la única convocatoria que encontramos en toda la ciudad era una convocatoria que hacía Mundo sin Guerras y sin Violencia. Tenemos con nosotros a la representante de Mundo sin Guerras y sin Violencia, Marisa Fernández. Buenas noches otra vez, Marisa.
Buenas noches.
¿Qué es la violencia?
Creo que una de las cosas, se acaba de hablar de ello, ¿no? Que es la violencia de género es una de las mayores expresiones de violencia que hay en todo el planeta. La violencia, bueno, tenemos muchos ejemplos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? El robar a otro es violencia, el expoliar a los países, a países de sus riquezas, a los pueblos de sus riquezas, es violencia. Evidentemente que la guerra es una expresión de violencia. Hablabais antes de la negación de la Xunta de Galicia a poder comunicar, ¿no? Eso es violencia. La manipulación y deformación de la información es violencia, que estamos muy acostumbrados a recibirla en los medios de comunicación. Violencia es todo aquello que somete a las personas. En donde hay sometimiento hay violencia.
Muy bien. ¿Qué tipos de violencia distinguirías?
La violencia física, la violencia de género, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia racial, la violencia religiosa. Uh-huh. ¿Sí?
¿Y entonces qué sería la no violencia?
¡Ey! Gran pregunta. La no violencia es una metodología de acción y es una filosofía de vida.
¿Cómo sería eso de una metodología de acción?
Una metodología de acción sería, bueno, pues el desarrollar acciones no violentas. Estamos, día a día vemos expresiones no violentas en nuestra vida cotidiana. En la lucha por derechos, en la lucha de denuncias, denunciar todo aquello que es violencia. Las huelgas es una acción no violenta. Las protestas, las marchas, como se están haciendo ahora con el tema del aborto en Latinoamérica, como el derecho de la mujer a ser libre, ¿no? Toda acción que construya, que rompa con el sometimiento, ¿no? Que transforme situaciones de un modo positivo, es una acción no violenta.
Por ejemplo, hacer un programa.
Este programa de radio es una acción no violenta. Hay miles, claro. Una charla coloquio es una acción no violenta, ¿no? Todo aquello que lleva a cooperar, a entendernos, al diálogo, ¿sí? A que haya expresiones positivas, ¿no? Al entendimiento, a la solidaridad, al apoyo mutuo, al consenso, etcétera.
¿Y cómo sería esa filosofía de vida?
Para mí hay una referencia, un marco mental, que es trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Ese sería como un marco que te da una dirección. Y el considerar al ser humano como valor central es una filosofía de vida. El avanzar en la solidaridad es un estilo de vida. El llevar un estilo de vida que te ayude además a ponerte de acuerdo contigo mismo, con tu sentir, con tu pensar y con tu hacer, ¿no? Siendo solidario con el que tienes al lado. Es una ética, es un ponerte en los zapatos del otro, ¿sí? Uh-huh. Es un querer superar aquello que te genera ese malestar en tu propia piel, ¿sí? Y que te lleva a sacar de ti lo mejor que hay en ti. Es una superación, ¿sí? Porque uno parte de la base en este sistema en el que vivimos. La violencia está en todas partes y la llevamos en la médula porque hemos sido educados en ella. Entonces, esa aspiración permanente y ese marco del trato a los demás, ¿no?, es como la orientación.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a escuchar una canción que se titula Rosa de la Paz, del dúo Amaral. Y ahora continuamos la conversación, ya bajando a cosas más concretas.
De acuerdo.
Rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando ¿dónde estás, mi rosa de la paz? Mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora, mi rosa de la paz, mi rosa de la paz.
Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia. Un recorrido que pasará por más de 100 países, 6 continentes, con la participación directa de millones de personas.
Sin embargo, seguimos estando en un mundo en el que, como dijo el poeta, unos hombres destrozan a otros hombres. Pero ayer, Día Mundial de la No Violencia, en la ciudad de A Coruña, una organización, Mundos en Guerra 6 en Violencia, convocaba un acto para celebrar el Día de la No Violencia. ¿En qué consiste el acto, Marisa?
Hemos hecho la presentación del documental de la primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Hemos escuchado a Galeano en esa adhesión a la primera Marcha Mundial que nos dio el encuadre en la Biblioteca del Castrillón, que abrieron las puertas y este mes lo van a tener dedicado a la paz y a la no violencia. Y entre todos estuvimos también conversando de la preparación de la segunda marcha mundial.
Porque hubo una primera en el 2009-2010, correcto, y va a haber otra en el
2019-2020. Ajá. Uh-huh.
Muy bien, estuvo bien la cosa.
Estuvo muy bien, además que ayer en Coruña hicimos ese acto, pero quiero señalar que hubo miles de actos a nivel planetario. Uh-huh. Miles de actos en todo el planeta con el tema de la paz y de la no violencia. Bueno, fue un grito.
Oye, he visto por alguna red social que en Valencia llegaron a poner en la fachada del ayuntamiento una pancarta de Día Internacional de la No Violencia. Me dio un poquito de envidia.
Es el segundo año que lo hacen, es el segundo año que lo hacen. Todo llegará, la Coruña también.
Seguiremos que la Coruña también.
Los amigos de Oporto también salían con una pancarta a la calle y tal.
Bueno, ya vimos en anteriores programas que la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia comenzará el 2 de octubre del año que viene, que culminará el 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer, que pueden participar todos los colectivos, instituciones y personas que ya estén trabajando en esa dirección, en cualquiera de los ejes temáticos de la marcha, que son el desarme nuclear, el desarme, la renuncia a la guerra para resolver conflictos, la refundación de Naciones Unidas con Consejo de Seguridad, Consejo de Seguridad Medioambiental y Consejo de Seguridad Socioeconómica, la sostenibilidad medioambiental, la lucha contra el hambre, la no discriminación y la no violencia como nueva cultura y la no violencia activa como metodología de acción. Vimos que se va a organizar en base a equipos promotores en cada ciudad, que se coordinarán en lo necesario con un equipo en cada país y con un equipo internacional. Y vimos también que consistirá en el desarrollo de actividades y eventos en todas las ciudades durante esos 5 meses y medio, al tiempo que un equipo base irá recorriendo todos los países donde tengan lugar. Y vimos que el lanzamiento se hará en Madrid del 5 al 8 de noviembre en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz. Eso hemos ido informando en los anteriores programas. Marisa, ¿cómo podemos crear condiciones para esa segunda marcha mundial?
En ello estamos, en eso estamos. El día en noviembre de este año, el mes que viene, se lanza la marcha en Madrid, dentro del Foro de Violencias Urbanas y Educación para la Paz. Y a partir de ahí, y a partir de ese momento, se harán presentaciones en todas ciudades, países, etcétera, etcétera.
Marisa, ¿nos podrías recordar quién organiza el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia?
El Ayuntamiento de Madrid.
Me parecía un punto importante a tener en
cuenta. Aclarar. Sí. Y además invitamos a todos los que quieran a viajar a Madrid esos días. Entonces ahí vamos a hacer las presentaciones, invitando a todo el mundo, personas, instituciones, organizaciones, etcétera, a que impulsen la iniciativa que consideren, como tú bien acabas de decir. Las condiciones, las acciones que estamos desarrollando, que se están desarrollando para poner condiciones interesantes para esa marcha, son, por ejemplo, los símbolos humanos por la paz y la no violencia. Son símbolos vivientes en donde en Madrid tienen muchísima experiencia, sí, han realizado varios en colegios sobre el 30 de enero, Día de la Paz y demás, han ido realizando, y aquí en Coruña estamos también desarrollando e impulsando. En diferentes puntos del planeta se están desarrollando esos símbolos de la paz, y en muchos de ellos se está leyendo un compromiso ético, sí, uh-huh. En donde las personas que están ahí dan lectura a ese compromiso, que de fondo lo que se compromete uno es no hacer daño al que tiene al lado, sí, es decir, el conocimiento que recibe, la experiencia, no utilizarla para dañar a otro. Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, se está realizando la marcha mundial por la paz y la no violencia en Sudamérica, ¿sí?
O sea, la marcha sudamericana.
La marcha sudamericana, efectivamente, la marcha sudamericana que está recorriendo.
Que, por cierto, hoy están en Arequipa.
Toma ya.
Carlos y yo conocemos muy bien ese sitio.
Pues sí, un saludo para los amigos arequipeños.
Están muy activos y mandan señales permanentemente por la red, haciendo un montón de actividades, ¿no? Ese es, bueno, forma parte de esas condiciones previas, ¿no? Se están realizando foros que se llevan realizando desde todo este año de diferente índole. En Madrid se ha hecho un foro con parlamentarios con el tema del tratado de no proliferación de armas nucleares.
De prohibición de armas
de nucleares. Prohibición, de prohibición de armas nucleares. Es decir, se van haciendo múltiples actividades, ¿sí?, de esas características, como para ir, bueno, pues haciendo músculo, ¿sí?, e ir llegando cada día más a todo aquel que se sienta llamado, ¿no?
Uh-huh. La marcha sudamericana va a confluir con el equipo de la marcha mundial.
No, porque ella...
Es otra marcha, ¿no?
Es, claro... Es,
a ver...
Está la marcha mundial, sí, que va a ser desde el 2 de octubre del 2019. Uh-huh. Y la marcha sudamericana se está haciendo ahora, en este momento.
Se está haciendo ahora.
Entonces es como, bueno, una previa.
Una previa.
Sí, uh-huh, hizo la marcha centroamericana, pero hubo un conflicto mayor, un accidente mayor que tuvo que pararse, uh-huh, en Nicaragua, creo que fue, ¿sí? Uh-huh. En donde, uh-huh, las condiciones sociales, sí, pues eran muy abruptas, ¿no? Uh-huh. Entonces... Es como, bueno, previas, son previas a la marcha mundial.
Bien.
¿Qué destacarías de esta marcha mundial que se está preparando?
¿Qué destacaría? Pues, por un lado, se han añadido nuevos puntos, ¿no? Nuevos ejes.
Temáticos.
Por otro lado, la red de parlamentarios... Ese es un tema importante, con el tema de la prohibición del tratado de no proliferación de armas nucleares.
Perdona, te tengo que corregir porque es que son dos tratados diferentes.
Perdón.
Este es el tratado de prohibición de armas nucleares.
Efectivamente.
El de no proliferación es muy antiguo.
Perdón. Yo es que hay en algunas cosas, sabes, que me cuesta que me queden grabadas. Se ha empezado a hacer ya una campaña hace unos meses para conseguir que haya cada vez más países que se sumen a ese tratado. Se necesitan más de 50 países que se puedan, que firmen un tratado de prohibición. Entonces, en España y en otros países se está trabajando para ello, para que haya ese número, ¿no? Para que quede como explícitamente prohibido, ¿sí? Dentro de eso está la ICANN. ICANN es una organización que está luchando desde hace tiempo por la eliminación de las armas nucleares, en donde hay mundos sin guerras, también está sumada y apoyando, evidentemente. Entonces, eso es uno de los temas que me parece importante que vamos a potenciar en la marcha. Y por otro lado está la red de municipios, que ya en la anterior marcha se incorporó y se desarrolló, que es que haya municipios que se sumen a Alcaldes por la Paz, ¿sí? Entonces, ese es también, trabajan por la prohibición de armas nucleares, y es una red de alcaldes en donde van poniendo, influyendo, ¿no? Para que no vuelvan a pasar barbaridades como Hiroshima, etcétera, 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 ¿no?
Porque viene impulsada desde Japón, entiendo.
Viene impulsada desde Japón, asociación, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Lleva años ya desarrollándose.
Muy bien. Con respecto al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, eso fue aprobado en julio pasado en la Asamblea de Naciones Unidas con el voto a favor de 164, si no recuerdo mal, países, ¿no? Pero el procedimiento es que ahora cada país tiene que ratificarlo. Es decir, por un lado, cada gobierno lo ratifica, pero cada parlamento también. Por eso se enlentece, ¿no? Y ahora mismo creo que hay en torno a los 14, 15 países que lo han ratificado ya.
¿Y España?
Estamos en ello, todavía no.
En España, hace poco hubo una moción del Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela instando al Gobierno a que lo ratifique, y un par de semanas después, en el Pleno de la Diputación Provincial de Coruña, también se aprobó otra moción instando al Gobierno español. En España, el PSOE le había pedido al gobierno de Mariano Rajoy que firmara, el gobierno firma y el Parlamento ratifica. Y el PSOE le había pedido al gobierno que firmara, pero de momento no ha firmado. En las conversaciones que tuvo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, uno de los acuerdos que mencionaba Pablo Iglesias en la rueda de prensa posterior era que se habían puesto de acuerdo en que se iba a firmar y ratificar ese acuerdo. Pero todavía no se ha hecho. No estaría de más que hubiera más ayuntamientos. En Italia Italia se negó, y entonces hubo 50 ayuntamientos que instaron al gobierno a ratificarlo, que por supuesto no ha ratificado porque Salvini.
¿Y ahora?
Salvini, qué problema con las armas nucleares, ¿no? Ya tiraría alguna que otra si tuviera. Pero afortunadamente no tiene. Entonces aquí la cosa está así, hay una batalla que dar ahí, ¿no? Vosotros estuvisteis recogiendo firmas de diputados para...
Así es. Sí, sí, se hizo.
Y concejales, ¿no? Hubo gente aquí en Coruña que os firmó.
Sí, efectivamente. Hubo un evento en el Parlamento Español en donde hay muchos diputados, no sé el número ahora mismo, firmaron, ¿sí? Y aquí en Coruña, coincidiendo además con el evento de Acampa, en donde ahí asistieron diputados, concejales y también el concello, firmaron para presionar al gobierno para que se dé esas condiciones.
Y una curiosidad malsana, ¿de qué partidos firmaron?
Te voy a sorprender, si no lo estás ya. Han firmado los diputados del Partido Popular, por 5 diputados del Partido Popular.
¿Diputados o concejales?
Digo, concejales, perdón. Concejales del Partido Popular enviaron su apoyo, gente de la Marea.
De Marea Atlántica.
De Marea Atlántica.
Gente de Marea Atlántica, te refieres a concejales.
Gente de Marea, concejales de Marea Atlántica y diputados de Marea. ¿Sí? Tanto en un caso como en el otro. Y esos han firmado y un diputado que estaba aquí del PSOE, aquí, creo que está en Madrid, pero en esa ocasión estaba aquí.
¿Y algún concejal del PSOE?
Dos. Dos concejales del PSOE.
Bueno, o sea que el abanico es amplio, ¿no?
Sí, efectivamente, no es una temática exclusiva de él, sino es una temática que preocupa, parece que a amplios sectores de la sociedad, ¿no? Sí, incluido diferencias, incluido de diferentes ideologías.
Es que es curioso, porque es un tema que a pesar de lo peligrosísimo que es como que nunca corriera prisa. Yo recuerdo que Fidel Castro, en uno de sus últimos artículos, alertaba del tema y decía: esta es la prioridad, primero hay que resolver esto, no puede haber armas nucleares, ¿no? Claro. También sí. Noam Chomsky dice: hay dos grandes crisis, o sea, la nuclear y la medioambiental, ¿no? Claro. Pero es que esto es peligrosísimo.
Nos contaba un dirigente de ICANN. Decía, bueno, en este momento no ha habido un desastre nuclear debido a la suerte, pero así de literal, debido a la suerte, porque ha habido situaciones, ¿sí?, en donde se estuvo a punto de ir toda la mierda directamente, a poder haber una explosión nuclear. Por accidente, sí, porque además ahí, bueno, pues ya sabéis que en una valija pequeña se lleva un arma nuclear, sí. Puede estar en manos de cualquiera, ¿no? Aparte de estar en manos de cualquiera, los irresponsables políticos que tenemos, pues son irresponsables y están en manos de grandes irresponsables, ¿no?
Claro, cuando has dicho de cualquiera, el primero que me ha venido a la cabeza es Donald Trump.
Sí, efectivamente.
Pero Donald Trump está enamorado.
Bueno,
está enamorado del presidente de Corea del Norte.
Ah, bueno, bien. Mejor.
Están ambos enamorados, se escriben cartas.
Una de las cosas que me pareció muy interesante ayer, ¿no?, viendo el documental de la Marcha Mundial, que el equipo base pasó por las dos Coreas, ¿no?, por donde está la zona, la frontera, ¿no? Llegaron allí y decían eso, sí, que fue una cosa muy, muy, muy representativa y además de mucha difusión, ¿no? Y yo lo veía, lo recordaba, ¿no? Y digo, bueno, las intenciones, las acciones pueden tener consecuencias, ¿no? Ojalá este señor, el no me acuerdo cómo se llama, Corea del Norte y Corea del Sur puedan llegar a ese entendimiento, ¿no? Y puedan resolver el conflicto que tienen. A mí los pasos que se están dando, más allá, ¿no?, de las características de cada uno, claro, ¿sí?, sin meterme en eso, hay que empujar para que ahí haya un entendimiento de fondo, ¿no?, y pueda resolverse ese conflicto que tiene sufriendo a muchísimos habitantes.
Sí, se comenta mucho que quien está impulsando todo esto es la hermana de este señor.
Que es la de
Corea del Norte, sí. Es la que está impulsando todo el tema de la pacificación y de
una manera interesante.
Sí.
Hay precedentes, porque se eliminaron las minas personales, se eliminaron las armas químicas, se eliminaron varias cosas que inicialmente parecía que, que va, no van a querer, no sé qué, pero por el mismo procedimiento ya se ha llegado a eso. Esto lo explicaba muy bien un concejal del PSOE en el Pleno Municipal de Santiago, en el que se aprobó esa moción instando al gobierno, ¿no? Es decir, no es la primera vez y lo más probable es que esto salga. Es decir, de entrada en la Asamblea de la ONU, 164 países han votado a favor. Es decir, hay 6 o 7 que han votado en contra o que se han abstenido. Y son muy poquitos los países que tienen armamento nuclear. Es decir, los interesados en sostenerlo son muy poderosos, obviamente, pero son muy pocos. Es decir, si los demás se van tomando el tema en serio y van tomando medidas coherentes con eso, van a dificultar el que pasen armas nucleares por su territorio, por su espacio aéreo, por sus mares, transacciones bancarias que tengan que ver con el tema por sus bancos, etcétera. Es decir, se les puede ir arrinconando y hasta que llegue un momento en el que ellos también les interese más bien dejar de gastar dinero en tonterías que no pueden utilizar nunca, ¿no?
Sí, una de las campañas muy interesantes que está llevando a cabo la ICANN es en este mes de septiembre, el 25 de septiembre, que fue el Día Internacional de la Eliminación Total de Armas Nucleares, puso en marcha una campaña que era decir, bueno, vamos a ver los bancos que invierten, ¿sí?, en financiación a empresas con armas nucleares. Hay muchos, como bien sabréis, hay muchos, todos los conocemos, muchos de ellos. Y eligieron uno, que es el BNP Paribas o algo así. Entonces, es como una acción directa de denuncia, ¿no? Para denunciarle y ponerlo, decirle, señores, ustedes están ganando, gastando, invirtiendo 8.000 millones de dólares en armamento nuclear. Entonces, es como acusarles, ¿no? De frente, como diciendo, ustedes están ayudando a matar a millones de personas en el planeta, ¿no? Y puede, o sea, puede volar el planeta 25 veces con una... Entonces, bueno, pues ese es el primer banco y van a ir desfilando a los demás, ¿no?
Sí, vimos aquí la noticia hace meses de que un fondo de inversiones holandés había decidido dejar de invertir en el tema nuclear, ¿no?
Tiene mucho problema de imagen, ¿sí? Cosa que es una buena noticia. Claro. No sabemos por dónde se les puede dar, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, sí, es como... Efectivamente, hay precedentes de eso, ¿no? Las minas que había, que estaban sembradas por muchísimos países y demás, eso se logró gracias a la acción civil, ¿no? A la sociedad civil de que se prohibieran. Entonces, esto cada vez está más cerca, ¿no? Cada vez está más cerca.
Y este va a ser uno de los temas en la marcha, es decir, una de las cosas a conseguir, por lo menos en España, es conseguir que España ratifique, ¿no?
Y
supongo que en los demás países,
y en los demás países también,
se trabajará.
La marcha en la del 2009 fue uno de los temas centrales, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha gente, muchas organizaciones trabajando en ese tema.
Muy bien, pues así hemos celebrado... En Simplemente Gente, el Día Internacional de la No Violencia.
Pues sí.
Muchas gracias, Marisa.
Gracias, Marisa.
Muchas gracias.
Nos vamos
a vosotros.
A la agenda, señor Sánchez.
Vamos a la agenda semanal.
Tenemos presentación del documental Tejido Resistente, La silenciosa revolución de las mujeres de Présaras. Estoy traduciendo porque es mucho esto para mí.
No traduzcas, dilo en gallego.
No. El jueves 4 de octubre a la hora 20 en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, en la Rúa Olmos número 16 primero, se presenta el documental Tejido Resistente, La silenciosa revolución de las mujeres de Présaras. Este documental ha sido ganador del premio Luisa Villalta de Proyectos Culturales por la Igualdad, convocado por la Diputación de La Coruña.
O documental Tecido Resistente, A silenciosa revolución das mulleres de Présaras, é a historia dos centos de mulleres que cambiaron a economía e a organización social de toda unha comarca nos primeiros anos do século XX en Galiza. Traballaban na fábrica Hilados e Tejidos de Vilasantar e axiña descubriron que o salario que recibían era algo máis que só un feixe de billetes. Era a súa independencia, o empoderamento feminino, antes incluso de que ese concepto chegara a Galiza. Este documental foi gañador do Premio Luisa Villalta de Proxectos Culturais pola Igualdade. Se produjo no ano 2018 en Galiza, o guione de Marina Chiavegato, a fotografía de J.S. Raimundi, o montaxe de Marina Chiavegato e Millán Castro, a música de Hugo Gómez Chao, e dura 40 minutos.
El sábado 6 de octubre, encuentro con la directora de la Escuela Coruña en Senegal, en el Sporting Club Casino, calle Real, número 83, a las 19:30 horas. Organiza Ecodesarrollo Gaia. El mismo sábado, en Batalla de Bandas de Quack FM. Lugar, Sala Mardigras, hora 22. 3 euros del precio de la entrada, 1 euro para socios de CUAC. Un año más, la Sala Mardigras acogerá la batalla de bandas del concurso de bandas solistas de CUAC FM. ¿Qué más?
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos y amigas.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches a todos y a todas.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches. Interesante la entrevista con la señorita de Mundo Sin Guerras y Sin Violencia.
Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, amigos. Muchas gracias y amigas.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el vigui se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto. Esquimales